Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes, un espacio de nuestro programa radial Red Infancias, de la Licenciatura en Educación Infantil. Bueno, apreciados maestros y maestras en formación, quiero contarles que hoy contamos con la participación de dos invitadas muy, muy especiales. Se encuentra con nosotros la doctora María de los Dolores Balade Sierra. Ella es maestra investigadora de la Universidad de Guadalajara en México. Y también nos acompaña la maestra Angélica María Gómez, docente de nuestro programa Licenciatura en Educación Infantil. Quiero darles pues una cordial bienvenida a este espacio. Este es su espacio Red Infancias. Quisiera iniciar en este momento escuchándolas, quisiera conocerlas, qué nos pueden contar de ustedes. ¿Se les parece bien? Iniciamos con la maestra Dolores. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos quieres contar? ¿Quién es Dolores?
Pues Dolores es una profesora universitaria, psicóloga, maestra en psicología educativa y doctora en psicología de la salud, que tiene muchos años, más de 20 años trabajando en el tema de las altas capacidades. Se trabajó principalmente con niños y niñas y adolescentes que presentan altas capacidades intelectuales y trastorno de déficit de atención con hiperactividad o trastorno de espectro autista principalmente.
Muchísimas gracias, maestra. Creo que con esto que nos has mencionado ya tenemos un panorama de lo que vamos a escuchar en este espacio el día de hoy. Nuevamente reitero mi agradecimiento por la disposición para participar en este espacio. Ahora vamos a escuchar a la maestra Angélica. Bienvenida, docente de nuestro programa.
Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Angélica Gómez. Soy licenciada en Educación Infantil y magíster en Educación, docente de este hermoso programa. Y muy contenta de poder estar aquí para compartir con ustedes.
Muchas gracias también, Angélica, por aceptar la invitación. Bueno, yo quiero contarles a ustedes que este programa radial está dirigido a maestros, a maestras en formación, pero también a niños y niñas y a todas las personas interesadas precisamente en este tema tan importante que está relacionado con las infancias o los diversos temas que surgen en torno a las infancias. Especialmente el programa de hoy se realiza con el propósito de conversar acerca de la regulación emocional y la cognición social en los niños y niñas con alta capacidad intelectual, tal como nos mencionaba la maestra Dolores desde su experiencia. En este sentido, pues sin más preámbulos, quisiera dar inicio a este espacio de conversación con la siguiente pregunta. ¿Qué son las funciones ejecutivas y por qué son fundamentales para los niños y las niñas con alta capacidad intelectual?
Pues las funciones ejecutivas viene siendo un proceso, un conjunto de procesos, más bien, cognitivos de alto nivel que van a permitir, y son importantes porque ayudan a regular la conducta, ayudan a regular el pensamiento, las emociones y también el desarrollo académico. Entonces, estas tienen que ver principalmente pues lo que es la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la atención, la flexibilidad cognitiva y la planificación y la organización. En el caso de los alumnos con altas capacidades, pues hay mucha controversia en términos de si estas están más desarrolladas o están menos desarrolladas, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que van a permitir gestionar su alto potencial cognitivo, ¿sí? Y como lo mencioné, pues autorregular su aprendizaje y ayudar a enfrentar algunas asincronías en el desarrollo que pueden presentar esta población.
Claro, fíjate que es un tema que es bien, bien importante y creo que ha tenido una gran acogida en los últimos tiempos, ¿verdad? Hablar de altas capacidades, yo pienso que en términos de lenguaje implica también un cambio en esa concepción, en lo que reconocemos nosotros los maestros y maestras. Yo quisiera que tú nos contaras este concepto, de dónde surge, de pronto cómo ha sido ese reconocimiento en términos teóricos también de esta apreciación frente a los niños y las niñas con alta capacidad intelectual.
Pues bueno, uno de los teóricos que más ha trabajado este tema de las funciones ejecutivas pues es Adele de Diamond, que pues ha definido las funciones ejecutivas justamente como esto que mencionaba, ¿no? Como una base del aprendizaje y de la autorregulación. Ya anteriormente hablaba Miyake y Akira, sí, en el 2000, por ejemplo, acerca de un modelo de tres componentes de las funciones ejecutivas que tenían que ver principalmente con la inhibición y la flexibilidad. Y en el tema de las altas capacidades, pues del teórico Joseph Lenzulli, pues ha sido el que más ha hablado acerca de este aspecto, vinculando la autorregulación y el compromiso con la tarea en esta población.
Así es, maestra. Bueno, en ese sentido, o de acuerdo a lo que tú nos acabas de mencionar, quisiéramos saber de qué manera la regulación emocional influye en ese desempeño académico y social a propósito de lo que nos estás contando en este momento.
Bueno, pues es que tendríamos primero que empezar hablando de qué es la regulación emocional, ¿sí? Y la regulación emocional, pues es la capacidad que tiene una persona para gestionar, modificar y manejar la intensidad y la expresión de sus propias emociones, ¿sí? Que le permita, pues, adaptarse de una mejor manera, ¿no? Entonces, ya pues hay autores como James Gross o Dabrowski que han hecho mención respecto a este concepto de regulación emocional. El objetivo principalmente es pues ayudar a la persona a adaptarse funcionalmente a las situaciones que enfrenta de manera cotidiana, principalmente, por ejemplo, situaciones de estrés, a cumplir objetivos, a el uso efectivo, pues, de estrategias de afrontamiento que le ayuden, pues, a llevar, a mantener un bienestar, ¿no?
Así es. Precisamente es esa capacidad de gestionar esos pensamientos, esas emociones, esas conductas que le permiten pues adaptarse a aquello que el entorno mismo demanda. Y cuando hablamos de los niños y las niñas, maestra, ¿cómo consideras que pueden ellos o puede afectarse precisamente ese desempeño académico y social en términos de la regulación emocional? ¿Cómo puede afectarlo? ¿Cómo pueden ellos enfrentarlo? ¿Y cómo nosotros maestros también nos podemos preparar frente a ese acompañamiento?
Sí, bueno, pues en el caso de los alumnos con alta capacidad, ellos pueden presentar, bueno, se sabe que presentan una alta intensidad emocional, que algunos autores le llaman sobreexcitabilidad emocional. Sí, esta alta intensidad emocional, pues es como parte de su característica de alta capacidad. ¿Por qué? Porque son más sensibles, tienden a una mayor perfeccionamiento, y eso entonces los puede también ser más vulnerables, ¿sí? No necesariamente son más vulnerables ni presentan problemas, digamos, a nivel socioemocional, pero sí esas dos características principales que si no se les ayuda autorregular
o a gestionar,
pues, entonces pueden llevar a tener más algunas dificultades. ¿Qué puede generar una mala regulación? Pues puede generar en estos chicos una alta ansiedad, una tendencia exagerada, ¿sí? O sea, que ya raya casi en una obsesión al perfeccionismo, y también, bueno, conductas evitativas, ¿sí? De donde como se van dando cuenta a lo mejor que sus expectativas que tienen de sí mismo no corresponden a esa realidad que están viviendo, entonces van evitando situaciones, tareas, sobre todo aquellas que puedan ser retadores. Un ejemplo que podríamos encontrar es, por ejemplo, cuando una chica o un chico pues va a evitar participar en una actividad específica por miedo a equivocarse, porque también luego podemos encontrar que no quieren correr riesgos por el temor al fracaso, que bueno, ya ahí estaríamos hablando de otras áreas que también es importante que trabajemos, como es la creatividad, ¿no? O bien, por ejemplo, podemos también observarlo en esos chicos que reaccionan con mucha frustración cuando no logran lo que quieren o cuando otros, por ejemplo, no siguen en sus expectativas o sus reglas en el juego o cómo realizar una tarea, ¿no?
Así es. Y fíjate, y tú mencionas en este momento el juego, al hablar precisamente de primera infancia, el juego es clave precisamente para identificar cómo se están regulando esas emociones, ¿verdad?
Sí, o sea, a través del juego nosotros podemos lograr muchas actividades, muchas cosas con los niños, ¿sí? Y como, bueno, a final de cuentas, en el juego estamos jugando, ¿sí? Entonces es cuando nos permitimos más a correr riesgos, a equivocarnos, incluso a vencer el ridículo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es muy importante que nosotros sigamos promoviendo el juego en actividades, tanto no académicas como académicas, para justamente trabajar todas estas serie de comportamientos y de habilidades que le permitan al niño justamente llegar a esta parte que hablamos de la autorregulación, ¿no?
Así es. Yo personalmente pienso, y bueno, hay muchos autores también que lo sustentan, es que el juego precisamente es un escenario privilegiado donde la persona es en esencia, su conducta es en esencia lo que siente, lo que piensa, lo que quiere transmitir. Y esta es una herramienta precisamente fundamental para los maestros, sí, es más que una herramienta, es una mediación que nos permite también identificar, bueno, qué está pasando allí en este niño o en esta niña, como bien lo mencionabas, aquellos que tienen baja tolerancia a la frustración, que esperan constantemente aprobación del otro, entre muchos aspectos allí que están directamente relacionados y que nosotros maestros y maestras debemos estar atentos en ese proceso de observación, ¿sí? Que nos permite identificar, bueno, qué está pasando allí, si hay una regulación emocional afectiva, asertiva, no sé si está bien mencionado así, maestra, tú me dirás, si nosotros podemos precisamente identificar a través del juego si se está dando de manera asertiva o no, de qué manera podemos nosotros.
Claro, claro, el juego te va a permitir ver muchas cosas, sobre todo en un contexto, digamos, no tan formal, ¿sí? Ves, por ejemplo, cómo se relaciona con los otros, ¿sí? Cómo se relaciona consigo mismo, cómo se autorregula, cómo enfrenta las actividades que se le están presentando, aunque sea como una actividad lúdica, pero cómo las va enfrentando, cómo las va resolviendo. Y aparte también, bueno, a través del juego nosotros podemos estar fortaleciendo diversas funciones ejecutivas, ¿no? Se trabaja mucho, pues, lo que es las funciones ejecutivas, el autoconcepto, la autoestima, las habilidades sociales, principalmente, ¿no? Entonces, sí creo que el juego debe estar al centro de toda la actividad educativa formal o no formal cuando trabajamos con infancias.
Sin duda alguna, maestra. Bueno, y vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hoy seguimos dialogando con nuestras invitadas, quienes nos están compartiendo desde sus saberes y experiencias. Quisiera en este momento conversar, iniciando con esta pregunta. ¿Cuáles son esas dificultades más comunes en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento de estos niños y niñas?
Bueno, pues esa es una pregunta súper interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en las evaluaciones que nosotros hacemos con los niños, o sea, con una prueba, por ejemplo, como la Wechsler, nos damos cuenta de que justamente el desempeño que tienen en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento es menor al que tienen en las otras áreas, ¿no? Como comprensión verbal, razonamiento perceptual, etcétera. Mucho se dice que también tiene que ver con la prueba, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hemos hecho estudios como para ver, bueno, esto es algo característico de la población con alta capacidad, hemos observado que no, ¿sí? O sea, como que sí, ciertamente algo tiene que ver la prueba, al menos la versión que teníamos anteriormente, que era la escala 4, ¿no? El WIS 4. Pero sí se dice que estos chicos con alta capacidad presentan una memoria de trabajo elevada, ¿sí? Y que pueden presentar algunas dificultades comunes, como pueden ser dentro de la memoria de trabajo, pues esta dificultad para seguir instrucciones largas, ¿sí? También para organizar información, que, bueno, dentro de la alta capacidad también es importante que mencionemos que podemos encontrar un sector de esta población que cursa con otra condición. Entonces, que a eso se le llama doble excepcionalidad. Entonces, obviamente, aquí es donde vamos a encontrar más marcado estas dificultades en la memoria de trabajo y en la velocidad de procesamiento. Por ejemplo, el chico o la chica puede comprender conceptos avanzados, pero olvida algunos pasos en problemas matemáticos, ¿no? Que es donde más evidente puede ser. Luego, en velocidad de procesamiento, su razonamiento puede ser más lento, que eso también puede ser porque llevan más análisis, ¿sí? Se preguntan más cuando están realizando tareas que implican velocidad de procesamiento, pero el hecho de que sean más lentos en su razonamiento, pues obviamente les va a ir generando frustración, un bajo rendimiento, pues aparentemente. Incluso vamos a observar que hay un desajuste entre lo que sabe y lo que realmente está realizando, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el perfeccionismo. Entonces, si yo estoy en una tarea donde requiere velocidad de procesamiento que tiene que ver con velocidad ojo-mano y además le estoy tomando el tiempo, pues ahí justamente, si está buscando que hacer los trazos muy finos, muy perfectos, va a perder tiempo. Y al perder tiempo, pues entonces no va a avanzar tanto en la actividad. Y eso, pues como les decía, puede ocasionar la frustración y ese desajuste entre que vemos que sí si tiene esa capacidad, si lo puede hacer, pero pues no lo hace, ¿sí? Entonces, esas son áreas que tenemos que entender, que tenemos que trabajar más con ellos, ¿no? Y que además también, como les decía, pues están presentes en estos perfiles de doble excepcionalidad, lo que entonces, si no conocemos un poco más sobre este aspecto de la alta capacidad y en específico de la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, nos puede llevar luego a confundir a esta población con otra población. No es el tema de hoy, pero sí es importante que lo mencionemos, que no nos vayamos con, no nos dejemos llevar que, entonces como yo veo que está bajo en memoria de trabajo y en velocidad de procesamiento, entonces no puede ser de alta capacidad, ¿no? O como yo veo que está bajo memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, entonces tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Puede ser, pero tendríamos que hacer un estudio mucho más fino y más profundo. Y luego, bueno, también es importante mencionar a qué nos referimos con un desempeño bajo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me voy a seguir situando en la prueba, si bajo en relación con el desempeño del mismo sujeto, ¿ok? Porque entonces puede ser que tiene un desempeño en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento una puntuación de 115, que estamos hablando que está por arriba de lo esperado del promedio de los niños de su edad, ¿no? Pero si tiene un desempeño mucho más alto en las otras áreas, pues obviamente vamos a ver comparado consigo mismo que ciertamente memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, o una de las dos, puede estar bajo, pero bajo en relación con él. Eso es bien importante que lo señalemos, ¿sí? Porque bajo no es bajo, o sea, tener un puntaje de 115 está arriba del promedio, está a una desviación estándar. Entonces, es muy importante que analicemos con mucha profundidad esta cuestión de la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Sí, ciertamente nosotros tendremos luego que hacer recomendaciones de cómo poder trabajar todas estas áreas, pues para que se puedan nivelar en el sujeto, ¿no?
Y señora, bueno, nos has dado un panorama muy, muy bien descrito, maestra. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional. Ya regresamos con Red Infancias.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, nos acercamos a la última parte de nuestro programa. Queremos cerrar con algunas reflexiones finales. Pues en torno al tema que venimos conversando, queremos escuchar también la voz de la maestra Angélica. Bueno, quisiéramos conocer qué actividades específicas consideras se pueden implementar para fortalecer esas funciones en el aula y en el hogar.
Gracias, Daniel. Sí, yo también quería, pues nosotros trabajamos con la doctora Dolores sobre estas actividades en un programa que participamos, y es eso, poder nosotros saber qué estrategias prácticas en el aula se pueden aplicar, doctora Álvarez, ¿cierto? Y no solamente en el aula, sino también en nuestro hogar, para poder potenciar pues la cognición social y las funciones ejecutivas de los niños y las niñas que tienen esas altas capacidades intelectuales, y pues basarnos en esas funciones ejecutivas. Sí, que ellos puedan, como por ejemplo, la mamá está cocinando, entonces si es en el hogar, que el niño pueda realizar actividades que no tengan ninguna dificultad, digamos, no dificultad, sino que se presente algo que pueda ser un riesgo para el niño o las niñas. Exacto.
Podemos utilizar diversas actividades para trabajar estas funciones ejecutivas tanto en el aula como en el hogar, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar juegos de secuencia donde se digan números y palabras y luego pues nuestros niños y niñas las pueden repetir, ¿sí? Podemos apoyarnos también de organizadores gráficos que puedan ser útiles para recordar secuencias, sobre todo, ¿sí? Actividades que se deben de realizar, como les digo, tanto en la casa como en la escuela. Trabajar mindfulness infantil, que se ha recomendado en últimos años con mucha intensidad, hace resolver problemas con múltiples soluciones. Generalmente cuando luego trabajamos problemas parece ser que nada más tiene que haber una solución, ¿sí? Entonces aquí la idea es que para trabajar lo que tiene que ver la flexibilidad cognitiva, podríamos trabajar situaciones en las que, a ver, ¿cómo lo podríamos resolver? No, pues de esta manera. ¿De qué otra manera lo podríamos también enfrentar? No, pues de esta otra manera. ¿De qué otra manera también lo puedes enfrentar? Sí, como dar varias alternativas de solución. Incluso, bueno, hay programas donde nos hablan que después de trabajar las alternativas de solución, se valore lo positivo y lo negativo de cada alternativa para que luego se pueda decidir sobre la mejor. Luego también tenemos, pues, trabajar cambiar las reglas de juego, hacer debates, en lo que tiene que ver la planificación y la organización. Así como estamos hablando de organizadores gráficos, estamos hablando también del uso de las agendas visuales, utilizar el aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, pues podríamos seguir con todo un mundo de recomendaciones, pero creo que con estas podríamos estar haciendo una buena estimulación. Lo que sí es importante, pues, que haya una muy buena colaboración también entre los padres y los docentes para que podamos compartir, pues, cómo vamos viendo la evolución de nuestros chicos, chicas, sí, en cuanto a la regulación emocional, en cuanto a la organización, la planificación. Y bueno, algo que es bien importante, que ya lo hemos mencionado, pero hay que resaltarlo, lo que tiene que ver con la interacción social. Es importante entonces que hablemos de que deberíamos de buscar que haya una coherencia en las estrategias que hacemos en casa y las que hacemos en la escuela. Es decir, utilizar pues casi las mismas reglas y apoyos en casa y en la escuela. Las rutinas visuales, los apoyos como que les mencionaba de agendas, de planificadores, ¿no? Y bueno, pues seguir trabajando mucho esta parte de la lectura emocional de la persona, es decir, que tome conciencia acerca de cómo está reaccionando, de cómo, qué está sintiendo, y también pues esta parte que tiene que ver mucho con la empatía, pues darse cuenta de cómo está reaccionando la otra persona, ¿no? Ponerse un poco en el lugar de los otros. Para esto pues entonces nos sirven lo que es nombrar las emociones, validar las emociones, enseñar estrategias para regular esta emoción, como puede ser la respiración, la relajación. Ya hemos hablado de mindfulness, lo que es esta estrategia que se utiliza mucho. Y bueno, pues no sé si he sido clara.
Claro que sí, maestra. Bueno, precisamente te nos adelantaste la última pregunta que te tenía, y es precisamente esas estrategias frente a cómo pueden los docentes trabajar de manera conjunta con las familias para apoyar la cognición social y la regulación emocional. Ya nos has dado algunos tips. ¿Qué otros tú consideras pertinentes? Yo siempre he sido fiel creyente y permanentemente lo aplico, lo dialogo con los maestros y maestras, y es la importancia del rol del maestro en ese ejercicio de mediación frente a ese acompañamiento con las familias, reconociendo el contexto inmediato
y desde allí generar estas estrategias que tú nos has mencionado algunas. ¿Cuáles otras tú consideras que son cruciales en este proceso que pueden aportar precisamente a esa regulación emocional y a esa cognición social?
Yo pienso que tiene que haber como mucho diálogo entre el docente y los padres de familia, ¿sí? Y pues trabajar mucho esta parte de que somos un equipo que está en función del bienestar de las infancias, ¿sí? Muchas veces se ha dicho que sucede que a veces en la escuela se espera que pues ciertas cosas se estén trabajando, por ejemplo, todos estos aspectos, pues es responsabilidad de los padres y que ellos las tienen que estar trabajando, pero luego los padres pues asumen que esas son cosas que se tienen que estar trabajando en la escuela y ellos las deberían de estar trabajando. Y entonces, pues si yo espero que tú lo hagas, si tú estás esperando a que yo lo haga, la realidad es que nadie lo está haciendo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, sí. Aquí entiendo que en un discurso suena fácil, sé que no es tan fácil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Pero que si tenemos esa claridad de que nosotros estamos en función del bienestar y del desarrollo de nuestras infancias, tenemos que hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Entre ambas dimensiones, ¿no? Familia, escuela. Y la mejor manera, pues justamente tiene que ver con la comunicación y con la planificación de la estrategia. Trazarnos meta, o sea, plantearnos qué es lo que es prioritario trabajar, ¿sí? Darle un orden, o sea, puede ser que hay 3-4 cosas que son importantes trabajar, pero bueno, ¿con cuál vamos a empezar? Porque también eso es otra cosa que a veces queremos todo a puño, ¿no? O sea, queremos tanto que, bueno, hay expertos que dicen, cuando tú quieres tantas cosas, en realidad inviertes poco, porque como entonces las ese esfuerzo, esa intencionalidad, la distribuyes entre todas las cosas que quieres lograr, por ejemplo, en este caso con los niños y las niñas, pues entonces, pues, te enfocas un poquito en cada una. Entonces, es importante que definamos muy bien por dónde vamos a empezar para que entonces pongamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención en ello. Luego ya, pues, vamos pasando a otras áreas que también van a ser importantes. Y eso entonces implica toda una planificación. Una planificación y un monitoreo para que vayamos viendo qué si estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si tenemos que corregir, si ya logramos el objetivo, entonces pasar a otro tipo de prioridad, ¿no?
Sí, es maestra Dolores. Bueno, se nos ha acabado nuestro espacio el día de hoy. Quiero agradecerles inmensamente por su participación, maestra Angélica, maestra Dolores. Recuerden que el espacio es para ustedes. Gracias por compartirnos sus conocimientos y sus experiencias en esta emisión de Tejiendo Saberes. Quiero extender invitación a todos los maestros y maestras en formación que nos están escuchando, que deseen participar en este espacio, así como a los niños y a las niñas que quieran contarnos algo sobre sus vidas, sus experiencias, sus anhelos. Recuerden que pueden escribirnos al correo diana.sosa@unat.edu.co o me encuentran también por Teams como diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Nos esperamos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.